Ayer se cumplieron 8 meses de que 3 jóvenes empleados del mismo lugar desaparecieron. ¿Qué ha pasado desde entonces? Hoy platicaremos con sus familias.
Los avances no nos han dado algo contundente que nos lleve a encontrarlos, a saber qué pasó, cómo pasó.
Ayer se habló en la mañanera sobre violencia de género, pero ¿qué dicen las cifras? Vamos a platicar sobre ese tema. También tenemos buenas noticias y más. Quédense, arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Vaya semana. La Suprema Corte de Justicia echó para atrás la despenalización del aborto en Veracruz, pero no porque estuvieran en contra del aborto. Al menos las ministras y el ministro que votaron en contra del proyecto lo hicieron, según ellos, por asuntos técnicos, no de fondo. Lozoya también fue vinculado a proceso por el caso Odebrecht, y cuando salga del hospital se irá a casa con un brazalete nuevo. Bueno, electrónico, para que sepan por dónde anda. Su abogado dice que fue utilizado por altos mandos. Suponemos que por altos mandos se refiere también a su mamá, a su hermana y su esposa, a quien la fiscalía vinculó en las distintas operaciones. Y claro, el expresidente, pero de ese procuramos no hablar para no molestarlo en su luna de miel. Y por último, las senadoras. Al más puro estilo del santo y el cavernario, pero sin santos. La senadora del PAN, Marta Márquez, puso una pancarta en el lugar de la mesa directiva atrás de la presidenta del Senado, que en algunas ocasiones llegó a estar frente a su cara. Esta pancarta exigía la aprobación del ingreso básico universal y los medicamentos para los niños con cáncer. Luego, la senadora Antares Vázquez de Morena le arrebató la pancarta, ella misma argumentando que con la pancarta la senadora del PAN cruzó los límites del respeto. Y bueno, así, fue justo de eso, de faltas de respeto, que se acusaron unas a otras. Esto fue lo que dijo la presidenta de la mesa directiva del Senado.
Nosotros no tenemos prisa por ayudar a México. Nosotros sí vamos a cumplir.
Bueno. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en A Todo Terreno en este jueves. Se nos acabó julio, jueves 30 de julio del 2020. Soy Pamela Cerdeira, un gusto poder estar con ustedes. Esa última frase es lapidaria porque, a ver, uno ve el video y no sé, acusar de violento porque me violentas, de verdad que no hay ni a quien darle la razón, pero esa última frase de nosotros no tenemos prisa por ayudar a México porque vamos a cumplir, vale la pena mencionar el contexto, y hablaba de que podían esperar hasta que la senadora se quitara de su lugar y la dejara trabajar, eso venía antes. Pero bueno, me pareció formidable. Gracias por acompañarnos en este jueves 30. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno @mbc.com, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los trata estos momentos? ¿Cómo viven hoy la pandemia con cifras? Bueno, pues que cada vez son más terribles. ¿Han sentido que se han relajado las medidas o están todavía con las mismas precauciones o con más? Todo eso me encantaría que me lo platicaran y que me lo compartieran para poder saber cómo se sienten y cómo lo viven. Hay mucho que comentar. Ayer cerrábamos justamente con este tema porque mientras estábamos al aire era que la Suprema Corte de Justicia se definía sobre el asunto de la despenalización del aborto en Veracruz, y pues sí, prácticamente así cerramos con las ministras 3 y el ministro votando en contra del proyecto, y ya terminó el programa que pude revisar las sanciones, pues decían, en serio, ninguno se pronunció por el tema de fondo, y decían, no es el tema de fondo, es el tema técnico, ya lo estaremos hablando después con más detalle. Hay otro tema importante, nada más en cuanto podamos enlazar la llamada para platicarlo, es el asunto justamente de este chiquito Dylan que desapareció en San Cristóbal de las Casas en Chiapas y qué ha pasado desde que desapareció, cuál es el proceso que ha tenido que pasar su familia, el viacrucis también de su mamá, que bueno, pues vino aquí a la Ciudad de México buscando llamar la atención del presidente, buscando llamar la atención de las autoridades, y por supuesto el caso que les platicábamos el día de ayer, el caso de estos 3 chavos que trabajaban para una misma empresa, una misma tienda, y que de pronto desaparecieron. la plática con los papás nos parte el corazón, pero creo que es una conversación que tenemos que tener las personas que están desapareciendo en la Ciudad de México. Y recuerdo que buscamos a la Procuraduría en aquel entonces, hace 8 meses, y no tuvimos respuesta. Hoy lo hemos vuelto a hacer. Ya les platicaremos qué responden ahora. Pero mientras tanto, tenemos buenas noticias. Importadora de buenas noticias, te escuchamos, Angélica, muy buenas tardes.
Hola, Pamela, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Entre los asuntos que se trataron ayer en la Cámara de Diputados en el tercer periodo extraordinario de sesiones que se llevó a cabo en medio de restricciones sanitarias todavía por la pandemia de coronavirus, los legisladores federales tomaron una decisión relevante y que ya se irá directo al Ejecutivo Federal para que en su momento se publique y esta norma entre en vigor. Lo que aprobaron con unanimidad de 351 votos a favor fueron reformas, Pamela, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de publicidad de sentencias del Poder Judicial. Esta norma, previamente aprobada por el Senado de la República, ha sido ratificada por los diputados federales con el fin de que todas las sentencias emitidas en el ámbito judicial, tanto a nivel federal como en los poderes judiciales de los estados, sean públicas, se emitan versiones públicas de las sentencias que resuelven los jueces. Esto para que la ciudadanía tenga acceso a esta información y también se puede ejercer una especie de control sobre la calidad y el tipo de resoluciones que emiten los entes, los poderes judiciales en todo el país. Escuchemos lo que al respecto dijo la diputada Luz Estefanía Rosas, quien presentó ante el Pleno de San Lázaro este dictamen. Vamos a escuchar.
La reforma que se pone a consideración tiene por objeto hacer públicas las sentencias del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, retomando el espíritu de la Ley de Transparencia sobre informar a las y los mexicanos de actividad gubernamental. Lo anterior obedece al principio universal de brindar a las y los ciudadanos una mayor transparencia sobre el actuar de todos los poderes y la división de estos, así como de las acciones y decisiones de los servidores que los servidores públicos toman.
Mela, la legisladora federal, agregó que en México existe un problema serio de opacidad en materia de sentencias judiciales, mismas que por ley deberían transparentarse, pero en los hechos no sucede. Recordó que transparentar las sentencias es un acto que fortalece la democracia y también permite a la ciudadanía conocer las razones de los fallos judiciales, aunado a que se establece ese control sobre las acciones y las decisiones del Poder Judicial. Recordó que la ley vigente actualmente establece que las sentencias de interés público, solo las sentencias de temas de interés público, deben darse a conocer de manera abierta y pública, lo que en cierta medida restringe el acceso, el derecho al acceso a la información por parte de la población. Pamela, lo que se resolvió ayer en San Lázaro.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
They say I'm gonna burn on fire.
Yo quiero vivir sin miedo.
I'm trying to stay out of trouble.
Yo quiero vivir sin miedo.
Walk away from the madman.
Voy a vivir sin miedo.
From the madman that gave me candy.
Quiero vivir sin miedo.
Y I, you will never step into promised land, cause Scotland do not want.
Continuamos a Todo Terreno, gracias por seguir con nosotros. El día de ayer se habló en la mañanera acerca de la violencia de género y qué se estaba haciendo. Pero ¿cuáles son los datos y qué es realmente lo que está pasando? Le agradezco muchísimo a David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, que nos acompaña. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pamela, buenas tardes, gracias por la llamada.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué han encontrado ustedes en la revisión de los números?
Pues mira, notoriamente tenemos todavía un problema de violencia de género, específico violencia contra las mujeres en sus versiones más letales. Y con los últimos datos que estuvieron disponibles, comparamos cómo nos ha ido en este primer semestre del año, un año ya complicado por muchas razones, en comparación con el primer semestre del año anterior. Y nos dimos cuenta que los feminicidios siguen en una tendencia a la alza. Tan solo este primer semestre ha sido el segundo semestre más letal del que se tenga registro, con un total de 489 feminicidios registrados.
¿Desde cuándo se tiene registro?
Los feminicidios como tal se empezaron a contabilizar a partir de la nueva metodología que se implementó en 2018, en donde ya se abre el espacio para la categoría de feminicidio y las otras carpetas de investigación que se refieren a violencia contra las mujeres, no violencia de género. Pero lo interesante de esto es que este primer semestre que estamos terminando solamente fue superado por el segundo semestre de 2019, ¿no? Que está hasta ahora considerado como el más letal en este indicador, ¿no? Y si lo comparamos, fue un incremento de 9%.
¿No? Ok.
Pero los números así agregados dicen poco, ¿no? Y vimos cómo ha sido el comportamiento en los estados y encontramos que hay estados en este primer semestre que tuvieron un crecimiento importante, superior al 100% con respecto al año anterior. Campeche es uno de ellos, Colima, Michoacán y Nayarit tienen un problema de crecimiento importante, más allá del 100% en este año, ¿no? Y bueno, creo que esto es un indicador más, ¿no?, de que lo que se está haciendo desde hace varios sexenios, pero también en este sexenio, no está dando resultados para poder contener este problema que está violentando a miles de mujeres en el país.
¿Identifican algo en específico que haya pasado con esos estados?
Pues en algunos estados tenemos alerta de género, hay estados que han decidido implementar algún tipo de acciones, pero creo que el gran problema es que la violencia de género no se está atacando, no se está trabajando de la manera adecuada, y la manera en que se tiene que atender es, en primer lugar, tienes que reconstruir la confianza entre ciudadanos, es decir, con mujeres, y autoridades. ¿Por qué necesitamos esto? Porque si no, no se va a cumplir un primer paso básico, que es la denuncia o la llamada de emergencia, ¿no? Si tú, como víctima, no confías en las autoridades y tienes pocos o no funcionan los medios para presentar una denuncia o las llamadas de emergencia y no recibes atención, pues esto va a desincentivar todavía más la denuncia. Entonces lo que estamos captando oficialmente son datos muy muy sesgados por el problema de la cifra negra, ¿no? Pero el tema es que no se le está dando atención a esta problemática. ¿Y cómo se le podría dar problemática, además de abrir los canales de denuncia, mejorar la confianza? Pues ir a la dimensión local, es decir, tener programas que ayuden a detectar de manera temprana problemas que está muy documentado en otras partes del mundo, incluyendo en América Latina, que son como el paso previo a las agresiones y a su forma más letal, que es el feminicidio. Si, por ejemplo, si tuviéramos ya en el país bien implementado un sistema de justicia cívica, en donde a la par de ese sistema las policías locales tuvieran la capacidad de atender problemas quizá no inmediatamente delictivos, sino más bien sociales, entonces se podría detectar un comportamiento problemático, por ejemplo, el consumo de alcohol o intentos de suicidio por parte del esposo o la pareja, que eso está documentado, que hay una probabilidad de que si eso no se atiende, derive en agresiones en contra de la pareja, ¿no? Entonces, si eso se puede atender, un consumo problemático de drogas, por ejemplo, si eso se puede atender de manera temprana y se detecta que hay un problema, por ejemplo, masculinidad tóxica, agresividad, etcétera, se puede canalizar a terapias. Hay muchas terapias, como las terapias conductivo-conductuales, que han mostrado efectos muy muy importantes en esto, y trabajando con los hombres, que son básicamente los culpables de esta violencia, ¿no? Y esto es un mensaje importante. Sí, tenemos que proteger a las mujeres que están siendo victimizadas y revictimizadas, pero tenemos que trabajar con los hombres, ¿no? Con nosotros que venimos de una masculinidad que se expresan muchas veces de manera tóxica, y ahí es en donde se tiene que invertir. Pero a pesar de que las rutas están claras y que hay mucha evidencia, muy pocos gobiernos, y menos el gobierno federal, ha decidido invertir en eso.
¿Alguien sí? O sea, algunos sí, algún gobierno local sí. ¿Hay alguien que haya dicho vamos a hacer las cosas bien?
Bueno, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, con el tema de las llamadas de auxilio y el abrir canales para la atención de emergencias. La Ciudad de México uh-huh. ha implementado distintas herramientas como Línea Mujeres, distintos servicios de atención, que ya es un paso adelante, ¿no? También nosotros hemos documentado, actualmente estamos trabajando en la zona metropolitana de Guadalajara, en Zapopan, Tlaquepaque, en Guadalajara, con las policías locales. Y en Zapopan hemos encontrado que tienen un proyecto muy interesante, en donde mujeres que tienen que están reportando problemas de agresión con sus parejas, se les da un dispositivo, un GPS que les permite ser monitoreadas inmediatamente y comunicarse rápidamente en algún cuando hay algún problema, ¿no? Pues ese tipo de cosas se pueden hacer, hay estados, hay municipios que lo están haciendo, pero nos falta todavía mucho, y sobre todo creo que hace falta un mensaje muy claro desde el gobierno federal y con los apoyos financieros suficientes para poder apoyar todo.
Y en esto que decías que me parece muy interesante, como el bueno, ¿y quién está actuando o trabajando directamente con los hombres? ¿Hay algo?
Hay poco. Hay en Oaxaca, por ejemplo, hay un caso de terapias diseñadas para atender a hombres que tienen problemas de agresividad, específicamente con sus parejas. Hay, creo que en el norte del país, en Chihuahua, si bien recuerdo, han canalizado, por ejemplo, han hecho este vínculo entre justicia cívica y este tipo de terapias, ¿no? Si se detecta a través de justicia cívica en los procesos administrativos que hay un problema de este tipo, se canaliza y se trata. Y esto ha sido, en México todavía no ha sido evaluado, pero en otras partes del mundo ha sido evaluado con metodologías rigurosas y ha mostrado que tiene efectos, ¿no? Positivos, y que los hombres sí disminuyen la agresividad que, si no se contiene, si no se trata, termina en un desenlace fatal.
A mí me preocupa mucho, David, y no sé cómo tú lo leas, el uso que se le ha dado a las cifras para jugar con ellas y presumir que las cosas van mejor en materia de violencia contra la mujer, pero en materia de homicidio también. Es decir, como, bueno, sí seguimos creciendo, pero, bueno, está en el coronavirus. Sí estamos creciendo, pero estamos creciendo menos rápido, y entonces eso puede ser una señal de que vamos mejor.
Exactamente, eso es algo que hemos mencionado desde hace mucho tiempo, y que es un problema que desafortunadamente todavía ningún gobierno federal, pero también estatal, ha decidido resolverlo, que es mejorar las fuentes de información que se tienen para tener mayor información y de mayor calidad sobre el fenómeno criminal. Lo que tenemos actualmente es esto que debatimos mes con mes y cada semestre, para ver si subió, si bajó, o si hay una línea de contención, como le gusta mencionar al secretario Durazo. Son cifras a partir de carpetas de investigación que dependen de una denuncia, y no se nos tiene que olvidar que cada vez que escuchemos una cifra, tanto a favor o en contra de una administración, o para describir la tendencia de un fenómeno criminal, estamos en un país con una cifra negra de alrededor del 94%. El 94% de los delitos no son captados por las autoridades. La gran cantidad de cosas que pasan y que no están siendo atendidas es inmensa. Entonces hay que ser muy críticos con las cifras, y hay que, desde nuestras respectivas canchas, presionar a las autoridades, a los que nos estamos votando, a que inviertan en esto, porque si no estamos en una trampa y tenemos diálogos de sordos.
Híjole, sí, tienes toda la razón. Resaltamos, bueno, hablabas de los estados con crecimiento que te preocupaba, Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, y alguna vez platicando con María Salguero, ella antes de que estallara el tema del narco con la fuerza con la que está ahora en Guanajuato, decía esto hace unos años, veo que están creciendo el número de feminicidios en Guanajuato y veo que esa es una señal de un tema con el narcotráfico, porque son generalmente mujeres a quienes están asesinando por venganzas directamente contra sus parejas. ¿Podrían estos datos ser un indicador de algo así?
Pues mira, hay algo que ha sido muy estudiado en otros países en relación con violencia vinculada a conflictos civiles, ¿no? Que en México, en algunas zonas del país, no estamos muy lejanos de eso. Que hay en cuanto hay incrementos importantes en la violencia contra hombres, esto también impacta a las mujeres de distintas formas, ¿no? Ya en contextos de conflictos civiles, o conflictos armados ya mucho más intensos, las mujeres se vuelven víctimas, objetivos especiales, ¿no? Para mellar la moral de las poblaciones, uh-huh, o del enemigo, ¿no? Se busca de manera directa atacar a las mujeres, ¿no? En el caso de México, como cuando estudias la tendencia de los datos, ves que el incremento de la violencia contra los hombres tarde o temprano termina jalando también la violencia contra las mujeres. Otra cosa que hemos visto es, hace años hablábamos de la violencia contra las mujeres, que se usaban instrumentos distintos a la violencia contra los hombres, ¿no? Armas blancas, golpes contundentes, etcétera, violencia dentro del hogar. Pero ahora hemos visto que se están usando mucho más armas para matar mujeres. Entonces eso también es un indicador preocupante.
Sí, sin duda. Pues estaremos al pendiente de la lectura de estas cifras y, yo no sé, te diría esperando que las cosas cambien, pero veo claramente una estrategia que no se va a mover de ahí, que cree que las cosas van a mejorar como consecuencia del desarrollo de otras estrategias que no tienen un enfoque de género y que además ya, año y cacho, pues hemos visto que la verdad es que nada está mejorando.
Sí, yo creo que no tenemos que esperar a que el gobierno federal decida cambiar. Creo que incluso en nuestras trincheras tenemos que seguir trabajando en la dimensión local. Hay municipios que están interesados en hacer las cosas de manera distinta, hay entidades que lo están, uh-huh, y hay medios, hay comunicadores como tú que están interesados en seguir tocando este tema y seguir mandando los mensajes correctos de que hay formas de atender este problema.
Pues seguiremos hablando de ello. Muchísimas gracias.
A ti, que estés bien, buen día.
Hasta luego, un fuerte abrazo. Fíjense que esto que comentaba de la Ciudad de México es cierto, ¿eh? El Consejo Ciudadano ha hecho cosas muy interesantes y uno, que en el espacio de pronto entrevistas a alguien y escuchas y, sí, llamen al número y esta es la atención, y de pronto te toca que alguien tiene un caso cercano y entonces le das ese número que alguna vez diste al aire y tienes la oportunidad de constatar si esa ayuda que vinieron y te contaron que estaban dando realmente sucedía, y yo les puedo contar que sí, y que la persona que solicitó el teléfono y que habló justamente era para denunciar un caso de violencia, se quedó gratamente sorprendida de la atención y del seguimiento que se le dio a su caso. Entonces también hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Vamos a una pausa y continuamos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Hola, Terreno Mario, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
El mal aliento y el estreñimiento, mala como la sed.
Mi timing para spotearles la canción. ¿Cómo están? Continuamos a Todo Terreno. Le agradezco muchísimo a Marion Reimers que nos acompaña el día de hoy. Marion, ¿cómo estás? Qué gusto poder platicar contigo.
Igualmente, te mando un muy fuerte abrazo y por supuesto a todo el auditorio.
Igualmente. Oye, Marion, pues un tema que pareciera se nos quedó en el olvido y que creo que es bien importante hablar, entender. Justamente hemos estado por alguna razón todo el programa hablando acerca del tema de la violencia contra la mujer y qué pasa cuando hay figuras que son pues seguidas en todo el país, que están relacionadas en temas de violencia y cómo se ven arropadas, protegidas y solapadas por los lugares o los espacios en los que trabajan, porque pues finalmente representan recursos y entonces pues si son o no violentos ya no es tan importante, y me refiero pues justamente al caso de este futbolista Renato Ibarra. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Bueno, pues es que esta es una situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, Pamela, y tienes mucha razón, porque hay un limbo, ¿no?, en donde una parte importante de los feminismos no buscan insertarse, en el fútbol, y el fútbol también no tiene protocolos claros. La federación, la liga y los clubes no tienen protocolos claros de cómo proceder en esta clase de situaciones. Y poniendo en contexto al auditorio, Renato Ibarra es un futbolista ecuatoriano que pertenece a las Águilas del América. El jugador en un momento agredió a su esposa, casi la mata a golpes. Su esposa estaba embarazada, con un embarazo de alto riesgo. También participaron otros hombres de la familia de Ibarra agrediéndola a ella y a otras mujeres en su casa. Se le llamó a la policía, fueron por ellos, y a él, bueno, lo llevaron al Ministerio Público y lo acusaron de tentativa de feminicidio y aborto. De ahí en más, se articuló lo que siempre se articula detrás de un hombre poderoso, que es una defensa importante, que es buscar un acuerdo fuera de las instancias oficiales, y así fue entonces que su pareja decidió retirar los cargos. Esa es la gran excusa que están utilizando muchos aficionados y periodistas como para defender a este futbolista. De ahí en más, el Club América soltó un muy tibio comunicado diciendo que lo iban a separar del plantel, pero al ser él un elemento activo del club y con contrato, al América le iba a salir muy caro. Punto número uno, el despedirlo, porque no iban a hacer válida la opción de compra. Y en segundo lugar, pues si no le permiten entrar a las instalaciones del club, estarían entrando en un incumplimiento de contrato. De ahí en más fue que circularon distintas versiones en donde hay varios clubes que querían hacerse de los servicios del futbolista y finalmente se fue a préstamo al Atlas. Entonces, habrá que ver si el Atlas hace válida la opción de compra, pero el jugador sigue siendo elemento del América. Y aquí es en donde entra el verdadero pacto de caballeros del fútbol mexicano, que es el pacto patriarcal, en donde un futbolista puede pasar a otra institución, ganar $80,000 al mes, y bueno, recibir la para beneplácito de los aficionados, ¿no? Comentarios como, pues, síguele rompiendo la madre a la liga, o pégale al balón como le pegaste a tu mujer, lo cual me parece es escalofriante en un país en donde 11 mujeres son asesinadas todos los días por el simple hecho de ser mujeres, y sobre todo que estos son clubes que tienen además equipos femeniles con niñas menores de edad. Entonces me parece absolutamente contradictorio tener un potencial feminicida contratado y presentado por todo lo alto, o sea, y nadie parece mencionar mucho al respecto.
Se quedó prácticamente con una velocidad brutal en el olvido, ¿no? En un tema de,
¿sí?
¿De qué depende a quienes sí se les acaban las carreras y a quienes no por historias de violencia como esta, del dinero que representen para las empresas que los protegen?
Pues mira, yo lo primero que te diría es que no existe una sanción social. O sea, los clubes no sienten que esto pegue en su credibilidad o en la percepción que la afición y el periodismo tiene de ellos. Entonces, no existe algo que pueda teñir su credibilidad o que pueda teñir su fama o su prestigio. Entonces, para los clubes es exactamente lo mismo. Lo segundo es que, repito, no hay protocolos en contra del acoso, el hostigamiento, un código de conducta, el código de ética de la propia Federación Mexicana de Fútbol y de la liga que firmaron todos los clubes no incluye una situación de esta naturaleza. Entonces, es muy fácil irse por la libre y decir, bueno, pues vamos a revictimizar a la mujer diciendo que ella lo único que quería era dinero, ¿no? Cuando en realidad, si analizamos qué es lo que significa separarse de un hombre violento, el separarse de un hombre violento es ahí en donde empieza la verdadera etapa de peligro para las mujeres. No estando dentro de la relación violenta, sino después, cuando viene el odio, el acoso, las amenazas, ¿no? El si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie. Y todas estas situaciones de perspectiva de género y de incorporar esta clase de protocolos son absolutamente ajenas a los clubes y a la afición misma. Entonces me parece que siendo el fútbol un deporte tan popular, pues habríamos de insertarnos con mayor vigor para buscar que pues no podemos idolatrar, ¿no?, a un hombre que sí, puede ser un muy buen futbolista, Pamela, pero eso son 2 horas a la semana lo que vemos en la televisión. ¿Qué pasa con el resto de las horas en donde transita su vida de manera medianamente normal y puede seguir caminando libre después de haber casi matado a una mujer a golpes?
¿Cómo llegas al club de Toby Marion a decirles es que sus reglas están del nabo?
Esa, si supiera eso, Pamela, si tuviera la respuesta a esa pregunta, te juro que me parece tendríamos un ecosistema muy distinto. Yo creo que por eso es tan importante que la afición empiece a generar una sanción social, ¿no? El periódico Reforma sacó una encuesta muy interesante en donde el 52% de los encuestados estaba de acuerdo en que Renato Ibarra fuera a volver a ser contratado en el fútbol mexicano, y esa es la narrativa a la que le prestaron la atención la gran mayoría de los medios. Pero en realidad había un 30% de personas que no estaban de acuerdo con esto. Entonces, eso nos habla de que ya hay una sensibilización de parte del público. Y ahí es en donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, porque si los clubes no lo van a hacer por las buenas, pues entonces tendrán que hacerlo por las malas.
Ok, voy a replantear mi pregunta. ¿Cómo no te vuelves loca? ¿Cómo le haces? ¿Cómo no te cansas?
¿Sabes qué pasa? Tengo muy claro mi objetivo, tengo muy clara la importancia de esta clase de espacios, y me parece que el deporte, al igual que todo el resto de las actividades humanas, es una creación nuestra y depende de nosotros lo que hagamos con él. Sigo pensando que es un vehículo de desarrollo social muy importante, sigo pensando que el tener una liga femenil en nuestro país es un hito feminista muy importante, y creo que tenemos que enfocarnos en eso y utilizar el deporte como un vehículo para visibilizar esta clase de situaciones. Para mí, este es un panorama extraordinario para empujar a los clubes hacia allá, pero necesitamos más voces que se unan y más espacios como el tuyo, en donde afortunadamente podemos tocar estas temáticas.
Oye, Marion, cuando hablábamos acerca de la pandemia y cómo a todos nos había afectado en los medios de comunicación, yo decía, no, o sea, imagínense a los periodistas deportivos, o sea, ahí sí de qué hablaron durante tantos meses, ¿no? Además de que quiero que me contestes esa, ¿cómo le está pegando específicamente a las futbolistas todo lo que nos ha pasado?
Bueno, hubo una baja muy importante de futbolistas, porque los clubes, en algunos casos, no todos los clubes operan igual, pero bueno, buscaron ahorrarse los centavos para gastarse los pesos, ¿no?
Claro.
Porque en vez de recortar los sueldos de los futbolistas, que son estratosféricos, buscaron recortar a las jugadoras, que ganan muy poco. En términos de la temática, fíjate que esto es muy interesante, porque en Versus hicimos un primer ejercicio de hacer un observatorio de medios durante la pandemia, en este panorama cuasi distópico, o distópico absolutamente, en donde no había deportes. Es muy interesante en que la gran mayoría de los medios recurrieron a hablar de temáticas que no tienen absolutamente nada que ver con el deporte, por encima de hablar de deporte femenil. Es decir, los TikToks, el corte de pelo de tal o cual jugador, el videíto de no sé quién, si la mamá de Neymar culminó su relación con su pareja porque aparentemente es homosexual, él, ¿no? O sea, todo es más relevante que el hablar de mujeres. Y no únicamente hay poca cantidad, sino hay poca calidad. Y esto refuerza los estereotipos que existen en contra de las mujeres en cuanto a deporte se refiere. Entonces, la verdad es que lo único que ha sucedido con la pandemia es que nos ha puesto de manifiesto un diagnóstico muy claro de las carencias que existen en los medios de comunicación enfocados en deporte, particularmente aquellos en la esfera digital. Y creo que esto, Pamela, nos sirve para poder buscar capacitar mejor a las redacciones y de manera cuantitativa y cualitativa demostrarles que su contenido dista mucho de algo que podríamos denominar de calidad, o que esté por lo menos enfocado en su temática principal, que son los deportes.
Claro. Oye, Marion, tenemos varios mensajes del público y muchos son para ti, así que voy a leerlos. Eduardo dice, eso es todo, la gran Marion Reimers, como sabe de soccer. Saludos a la estupenda Marion, espero me recuerde. Valeria Hernández, una de nuestras referentes embajadoras del empoderamiento y visibilización de las mujeres en los temas del deporte. Víctor Manuel dice, qué bueno que toca el tema de ese psicópata futbolero, pero la esposa creo que es más culpable, aunque al final el juez lo hubiera liberado por dinero. Víctor Manuel, ¿quieres agregar algo a este?
¿A lo que nos menciona Víctor Manuel?
Sí.
Bueno, pues yo creo que él tendría que replantearse. Punto número uno, su confianza en el sistema de justicia mexicano, porque ahora resulta que todo el mundo cree en la transparencia y en el Estado de Derecho de nuestras instituciones. Es muy interesante porque nos la pasamos hablando de corrupción, pero cuando sucede una situación de esta naturaleza con un hombre profundamente violento, amparado por el club más adinerado del país, resulta que sí confiamos en la justicia. Entonces yo diría que ahí me parece que estamos teniendo un doble discurso. Y en segundo lugar, yo lo exhortaría a cuestionarse de quién es la responsabilidad de la violencia, ¿no? El que agrede, el que la ejerce. Siempre. Pues claro, entonces yo también lo exhortaría a que investigue un poquito más lo que significa el acompañamiento de víctimas y el proceso que significa para las mujeres denunciar violencia en este país. Es un viacrucis. Es un viacrucis, Pamela. O sea, es un milagro que esta situación haya salido a la luz, porque hay muchísimas otras que desconocemos, ¿eh?
No,
entonces
claro.
Yo creo que revictimizar a las mujeres es no asumir la responsabilidad de los hombres violentos, y ahí es en donde está el primer error.
Marta dice, qué lejos estamos de lo que hace la NFL, donde un jugador que golpea a su mujer pierde la licencia para jugar y le cobran una multa. En México el fútbol soccer es un bastión machista desde la entraña. Ivonne, el fútbol puede ser popular, pero no es por discriminar, pero la mayoría de los que integran estos equipos carecen de principios, valores, han sido creados literal en la calle. Híjole, yo no creo, Ivonne, que sea un tema que distinga eso, ¿eh? No sé.
¿Cómo? No.
O sea,
me parece
la violencia
una postura...
está en todos lados.
Claro, me parece una postura muy clasista, porque y creo que también es estereotipar a los futbolistas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más bien es un ambiente profundamente patriarcal en donde existe el pacto patriarcal en donde los hombres guardan silencio para protegerse los unos a otros. Pero eso pasa en las altísimas esferas también.
Sí. Digo,
basta ver el documental de Jeffrey Epstein, ¿eh? Ahí están todos los más adinerados, los más educados, los más tal, y se terminan comportando de la misma manera. Me parece muy reduccionista. Yo creo que tenemos que entender que este es un problema mucho más grande.
Sí, 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 definitivamente. Y hay lugares como en el que tú estás, en donde todavía se ve con muchísimo más amplitud, pues simplemente por la cantidad de hombres y porque concentran el poder de la manera en la que lo concentran.
Es correcto, es correcto.
Marion, es un gusto platicar contigo. Sigan sus recomendaciones de libros en Instagram también. Yo he sacado muy buenas recomendaciones de ahí. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti, y ya te tendremos pronto recomendando también libros, mi querida Pamela. Te mando un muy fuerte abrazo.
Igualmente, que estés muy bien. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Les agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar con ustedes tres el día de hoy. Hace 8 meses, tres jóvenes desaparecieron, pues así, como si se los hubiera tragado la tierra. Hace 8 meses, esa historia que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Tuvimos la oportunidad de platicar con sus familiares para ver qué había pasado, qué les habían dicho las autoridades, en qué iban las investigaciones. Nada, acababa de suceder y prácticamente todo el trabajo lo habían hecho sus parientes. Hoy, 8 meses después, seguimos prácticamente en las mismas. Les agradezco enormemente que me acompañen. Gerardo Ramírez, papá de Ángel, gracias Gerardo por estar aquí.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días. Lulú Báez, ella es cuñada de Leonel. Gracias, Lulú, por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días.
Y Rubí Reyes, hermana de Jesús, gracias por acompañarnos, Rubí. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
¿Qué ha pasado estos 8 meses? ¿Quién quiera contestar?
Pues prácticamente pues seguimos en la misma, seguimos sin encontrarlos, seguimos sin saber nada de ellos.
¿Qué les han dicho las autoridades?
A 8 meses de su desaparición, pues no sabemos nada todavía.
¿Qué ha pasado en las investigaciones?
Hay investigaciones que han hecho las autoridades, pero no hay, no están concretas, no hay respuesta de cada investigación que han hecho. Como menciona Lulú, en lo que empezamos es en lo que seguimos, nada, sin avances, sin nada.
Sí, y ha sido complejo porque ya son 8 meses. 8 meses que pues es el dolor que compartimos como familias. Esto nos ha llevado a conocer más familias también, más familias que padecen el mismo dolor. Pero en el caso de nosotros,
los avances no nos han dado algo contundente que nos lleve a encontrarlos, a saber qué pasó, cómo pasó, quién pudiera. No, no hay algo contundente.
¿Qué pistas estuvieron siguiendo las autoridades?
Pues es que las líneas que nos mencionan, aparte de que son muy pocas, pues nos dicen que pudo haber sido cualquier cosa. Nos dicen, estamos investigando muchas cosas, pero no nos dan algo en específico. Yo creo que pudiera ser también en parte de si tienen algo a lo mejor que no nos han dicho, puede ser para no entorpecer, o pudiera ser que no les ha arrojado nada todavía.
A ver, vivimos en una ciudad rodeada de cámaras. ¿Hubo posibilidad de acceder a las cámaras, de dar lo más posible seguimiento de dónde pudieron haber ido, la información de sus propios celulares, algo?
Con lo que respecta a las cámaras del C5, de manera lamentable, vamos, la cámara que nos los podría haber mostrado era una cámara con una resolución muy baja y se veía muy oscuro. No se hizo la recolección de videos en un círculo aledaño a la zona donde ocurrió la desaparición. Eso, pues yo creo que nos hizo perder pista. O sea, no se hizo porque nosotros teníamos el desconocimiento, porque en su momento no se nos dijo que podíamos recolectar más cámaras. Del seguimiento de los celulares nos dicen que, bueno, al menos en el de mi caso, se murió a las 8 y cachito. En los otros, que hay un seguimiento, pero tampoco hay nada contundente.
No hay nada en concreto.
Ahora, este dolor nos ha llevado a conocer más familias, nos ha llevado a familias que tienen el mismo dolor, a colectivizarnos. Conocimos un colectivo que no solamente nos ha acompañado en el dolor, porque son madres que también buscan a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanas. Nos han acompañado en el dolor porque lo entienden, pero también hacen cosas como difundir, como, no sé, tienen una actividad muy bonita donde hacen murales de los desaparecidos. Los murales son importantes porque visibilizan el fenómeno de la desaparición aquí en la Ciudad de México. Ese colectivo que encontramos se llama Hasta Encontrarles CDMX y nos ha hecho acompañamiento porque las familias entienden el dolor. Aparte hay chicas activistas que nos acompañan, nos asesoran y siempre están en la medida que pueden. Esto ha hecho que nuestro andar sea menos duro.
O sea, el problema de la desaparición en la Ciudad de México es algo de lo que se habla poco y ustedes han encontrado que hay prácticamente un mundo de personas buscando a sus familiares.
Sí, y es importante porque llega un momento en el que yo soy papá de Ángel, llega un momento en el que a lo mejor ya no nada más es Ángel. Es Ángel, Jesús, Lionel, Pamela, Vivianda, Basilio, Felipe de Jesús, Brian, somos Natalie, está Tania, está Karina, o sea, somos 13 casos que hemos conocido, pero sabemos que hay más. Sabemos, otros toman otros rumbos, como nosotros al principio que andábamos solos. Creemos que ahorita la difusión del fenómeno de la desaparición es importantísima porque eso nos va a llevar a luchar por los derechos de las víctimas, a luchar porque un día esto se acabe, porque un día nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestros menores de edad salgan seguros de la calle. Tenemos en el colectivo 2 menores de edad. Algunos son de 3 años, de 2 años de desaparición. Muchachitos que eran, bueno, en su momento cubiertos, de 14, 16 años, menores de edad. Entonces, es lamentable, no somos los únicos que estamos sufriendo esta situación. Ahora, para nosotros es importante el que, a través de nuestra lucha, vamos a encontrar a nuestros hijos, yo estoy seguro, pero vamos a encontrar a más personas. Eso es lo que queremos ahorita.
¿Han encontrado algo en común en estas historias de desapariciones, ya sea en los procedimientos que se han seguido o no seguido, o en los lugares que han desaparecido? ¿Qué han encontrado?
Uno como víctima no sabe qué es lo que puedes hacer y no te lo explican, y no nada más, por ejemplo, nosotros nos pasó eso, sino también a mucha gente que tiene familiares desaparecidos. En cierto momento no saben qué hacer. Lo único que se te ocurre es levantar un acta con las autoridades para que las autoridades te ayuden y no ves una respuesta.
Exacto.
¿Qué podían haber hecho que no hicieron?
¿Qué podríamos haber hecho que no hicieron?
O sea, porque, ¿qué les faltó que las autoridades les dijeran o les explicaran que podía haber estado en sus manos, pero que ustedes pues no sabían?
Algo importantísimo, el solo hecho de llegar a C5 y que no nos dijeran, que no nos explicaran de manera clara que podíamos haber recolectado más cámaras. Pues ellos se enfocan en una cámara que está a un costado de donde supuestamente desaparecieron. Pero podríamos haber recolectado cámaras de calles aledañas. Eso nos podría haber dado pistas. No nos lo informaron. En su momento era importantísimo hacerlo de manera inmediata. Eso es algo de lo que no se hizo en un principio. Yo creo que la inmediatez todavía le cuesta ejecutar a la autoridad. Es importantísimo que sea de inmediato, en cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Lo de las cámaras fue importantísimo. Solamente recolectamos una cámara, pudiendo haber recolectado 5 o 10 cámaras, pudiendo haber recolectado no solamente del día 29, sino del 28, 27, 26 en retrospectiva, o para adelante, y así sucesivamente del día 30, del día 1, del día 2, recolectar lo más que se pudiera de horas de video. ¿Por qué? Porque eso podría haber dado en un momento dado pistas, pero lamentablemente no se hizo y no se tiene nada. Esa es la situación.
¿Qué le piden a las autoridades y qué le podrían pedir al público que nos está escuchando?
Pues yo creo que a la gente su solidaridad, su empatía, el apoyo de seguir difundiendo. Nos hemos encontrado con gente maravillosa que nos ayuda, que nos apoya a difundir. En redes es importantísima. A las autoridades, que esperemos que algún día no suceda esto, y no suceda simplemente porque las autoridades actúen de manera inmediata. Que el proceso de ejecución de cada una de las leyes ya hechas, como la ley de desaparecidos y más, que se ejecuten de manera inmediata, que el protocolo homologado también se ejecute de manera inmediata, y eso nos va a llevar a que ya no haya más sufrimiento.
Y que, pues, en casos futuros, que ojalá y Dios quiera que, pues, que sí se les haga un acompañamiento, que sí se les haga, pues, más o menos una explicación de qué es lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer, y principalmente el apoyo para la familia es importantísimo. Es importantísimo, pues, porque, pues, de verdad es que uno se siente solo. En ese momento uno se siente solo, no sabe qué hacer, no sabe a dónde acudir. Buscas y buscas por el lugar por donde fue la última vez que los vieron y la gente, a lo mejor hay gente que ve cosas y gente que no dice nada por mismo temor a alguna represalia o algo así. Entonces, pues sí, la solidaridad de la gente y pues sí, que haya un acompañamiento para la familia.
Rubí.
Yo lo que quiero es a mi hijo, los otros chicos también, ¿verdad? Yo no quiero nada contra responsables, nada más que aparezcan, ¿ya? Que nos ayuden, por favor, que trabajen.
¿Algo que quisieran agregar antes de terminar esta entrevista?
Que yo digo que no vamos a parar hasta encontrar verdad, justicia, hasta lograr que todas esas madres que tienen un gran sufrimiento, esas hermanas, esos padres, no vamos a parar hasta encontrar a todos. Ya no se trata de Jesús, de Ángel, de Leonel, también es Saraí, Viviana, Guadalupe, Pamela, Felipe de Jesús, Braulio, Basilio, Natalie, Tania, Karina, Mariela, Vanessa, Brian y Noemí, Elizabeth. Algunos son menores de edad, algunas jovencitas que eran estudiantes de la universidad, madres de familia. Hay hijos esperando a sus mamás que están desaparecidas ahorita. Entonces eso es lo que queremos lograr, que ya no pase.
Hijos esperando mamás esperando hijos, hermanas. Sí. En mi caso, mi cuñado. O sea, somos familias que estamos buscando a seres queridos simplemente.
Les agradezco muchísimo a los cuatro la oportunidad de platicar. De verdad estoy al pendiente de sus historias, me preocupa mucho y vamos a seguir insistiendo con la Procuraduría. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Regresamos a Todo Terreno.
Gana más con tu tarjeta de crédito La Comer, porque adicional a las promociones de temporada naranja, al pagar con ella en La Comer fresco en todas nuestras tiendas y en lacomer.com, recibes 3% de bonificación por todas tus compras. Aplica restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Te presentamos el detonador que acelerará las ventas de tu negocio, Aspel y Claro Shop. Porque ahora Aspel SAE, el reconocido sistema administrativo, te conecta a la tienda en línea Claro Shop. Coloca tu producto frente a millones de clientes. Es muy sencillo conectar tu inventario a este gran espacio comercial y publicar sin costo tus productos. Con Aspel SAE y Claro Shop puedes vender más, mucho más. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba.
A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita COFECE.mx.
BBVA y Sam's Club tienen una promoción para ti. Recibe 18 meses sin intereses, más 3 mensualidades en tarjeta de bonificación en club o de ahorro directo en sams.com.mx, pagando con tu tarjeta de crédito de BBVA del 31 de julio al 3 de agosto. BBVA, creando oportunidades. Consulta términos y condiciones en www.sams.com.mx.
A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros a Todo Terreno. Muchísimas gracias por sus mensajes. Qué enojo que no les puedan ayudar. ¿Dónde está la autoridad, Marta? Gracias. Es la primera vez que escucho en tu programa que las causas de las muertes de las mujeres no es por el hecho de ser mujeres, sino por diversas causas como el narcotráfico, el alcoholismo y otra adicción, la trata o causas psiquiátricas, porque en México, un país tan violento, la violencia no tiene género. José Luis, sí tiene, y creo que es bien importante explicarlo. O sea, es decir, sí, hablábamos de que en lo que pasaba en Guanajuato daba a entender que además había un problema de delincuencia organizada, pero si tú tienes un problema de delincuencia organizada y vas y matas a la esposa, a la novia, al amante, a la hija de tu rival, entonces sí la violencia tiene género, porque estás utilizando a la mujer como un instrumento de. Entonces sí, y yo también entiendo cuando dicen, pero matan más hombres, sí, y ojalá en este país todos los hombres se unieran y fueran a salir a las calles a quejarse por la violencia, que generalmente es de hombres a hombres y generalmente es de hombres a mujeres. Eso no quiere decir que no haya mujeres que son unas locas, violentas, delincuentes, también las hay. Hablo estadísticamente. Elisa, muchísimas gracias. Aunque hay algunas entrevistas que pechurran el ánimo, es importante informarse. Sin duda, tenemos buenas noticias para irnos.
Estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos rompieron récord internacional en robótica frente a alumnos de países como Argentina, Ecuador y Colombia, entre otros. La alumna Ana Karina Rojas, originaria del mismo estado, es récord internacional en la categoría minisumo por la manera en la que logró la programación de su robot C3PO para lograr eliminar todos los bloques posibles en tan solo 40 segundos. El director general de AstraZeneca, laboratorio que fabrica una de las vacunas más factibles contra el coronavirus en conjunto con la Universidad de Oxford, informó que la vacuna saldrá al mercado a precio de costo de 2.5 euros, es decir, alrededor de 65 pesos, y esperan que la vacuna pueda estar lista a finales del 2020. Con el fin de estrechar lazos entre los diversos personajes que protagonizan la producción, transformación y consumo del maíz, Fundación Tortilla, a través de la iniciativa Unidos por el Maíz, ha generado un directorio de proyectos e iniciativas que emplean el producto como elemento principal de su propuesta. Hay más de 100 proyectos de varios estados de la República, entre los que podemos encontrar productos como tortillas, sopes, totopos, tostadas, gorditas, tlacoyos, tamales, atoles e incluso jabones y cosméticos de todo tipo de maíz. El 8 y 9 de agosto será transmitida en vivo desde el Teatro de las Artes a través de la interfaz del Centro Nacional de las Artes una pieza de ballet contemporáneo basada en la obra El Principito. La Infinita Compañía ofrece una producción original que tendrá como protagonista Santiago Ramos, una promesa de la danza de tan solo 10 años de edad. Para poder disfrutar de la transmisión, puedes acceder a www.interfaz.cenart.gob.mx.
Nos vamos, se queda en el Mesa para Todos. Adiós.
MBS Radio presentó A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.